Bacala. Bueno, ¿tú qué tal, crack? Papa
loves mambo. Esto es Maldini Plus. Mama loves mambo. Con Julio Maldonado. Look at him sway with it, getting so gay with it, shout no lay with it, wow. Maldini. Papa loves mambo.
Papa loves mambo. 6:06, una hora menos en Canarias. ¿Qué tal? Bienvenidos a la hora Maldini, porque la preparación para la Eurocopa llega con Rubén Martín a las 7:00 p.m. Nosotros hasta las 7 con la hora Maldini, con muchas cosas que comentar. Hay que hablar de los días previos a la Eurocopa. La Eurocopa empieza el próximo viernes 10 de junio a las 9:00 p.m. con el partido inaugural en Saint-Denis, Francia, Rumanía. Y la programación especial de COPE empieza el próximo lunes a las 3:00 p.m. Programa especial de Eurocopa con Rubén Martín y con nuestro querido Maldini. Hola Maldini, muy buenas.
Hola, muy buenas. Aquí adaptándome un poco al horario de la Copa América, pero ya estoy casi adaptado en dos días.
¿A qué hora te has levantado hoy? ¿Cómo llevas lo de la Copa América?
Bueno, acostándome el primer día un poco más tarde, a las 6:30, y ayer cuando acabó Brasil, a las 6:15, no está mal, pero luego pues durmiendo hasta las 11:30 más o menos. Y cuando llega la Eurocopa, con ese horario, 5 horitas al día, cuando llega la Eurocopa me da tiempo a todo, seguro. Ya lo tengo calculado.
Enseguida hablamos de la Copa América, ¿eh? Vamos a empezar por ahí, que hemos visto algunas favoritas. Tenemos pendiente por ver algunas favoritas. Sé que tienes muchas ganas de ver a México.
Muchas.
Que juega hoy.
Hoy comento el partido yo a las 2:00 a.m. Hoy tenemos un horario un poquito mejor, que es a las 11, Jamaica-Venezuela, un aperitivo, pero el partido gordo es el México-Uruguay, que es un partidazo a las 2:00 a.m. Así que bueno, va a ser un gran partido seguro.
Está David de la Peña, como en cada This is Football. Por cierto, tenemos This is Football este lunes, el último de la temporada. Pero vamos a tener un This is Football diario todos los días de competición durante la Eurocopa, brevito de 15 minutitos. Hola David, muy buenas.
Muy buenas, Fer.
Está para hablar, listo para hablar de fútbol. Está Marcote DJ. También está nuestro querido Javi Rodríguez en la dirección técnica. Está Andrea Peláez. Despedimos a Evia, que ya se marcha. Está
¿ya se va Evia?
Se va, sí, y le cuenta cómo día ha trabajado.
Y Paquito también se habrá ido, y claro.
Paquito...
Es que esto es un bochorno.
No, Paquito estará por aquí, pululando.
¿Ah, sí? Viendo
a ver si decimos alguna tontería. Está Germán Mansilla, por supuesto. Hola, Germán, muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio?
Los oyentes que tengan Twitter y quieran tuitear pueden hacerlo con el hashtag #EuroCope y van a entrar en el sorteo que vamos a hacer antes de terminar el programa, unos minutitos antes de las 7:00 p.m. ¿Sorteo de qué?
De una camiseta de la selección española.
Buen premio.
De fútbol.
Buen premio.
Sí.
Buen premio. Buen premio,
ya saben,
premio.
Hashtag Eurocope, y a eso de las 7:05, -10:05, en una herramienta que tenemos que se llama TweetDraw, hacemos un sorteo absolutamente legal, y el ganador se llevará una camiseta.
Tenemos a punto de terminar la final masculina de Roland Garros. Está Djokovic rozando la victoria en París. Va a empezar el Corazón Classic Match, partido amistoso de todas las temporadas en el Bernabéu, y tenemos partidos de ascenso a segunda división. Enseguida lo contamos todo, hasta las 7:00 p.m, 6 en Canarias, la hora Maldini, en COPE. Hace un ratito en Praga, en partido amistoso, nuestro primer rival para la Eurocopa, que es la República Checa, ha perdido con Corea del Sur 1-2. Maldini, el otro día le metimos 6-1 a Corea del Sur, sí. Y hoy ha perdido la República Checa, un partido que ha sido extrañísimo. Han expulsado a Gebrselassie, ha jugado Rosicky de interior. Ha sido muy raro, ¿eh?
Ha sido un partido muy luego ha hecho muchos cambios también en la segunda parte, y la verdad es que el partido no ha sido... Yo he visto un tramo, sobre todo he visto casi toda la segunda parte, el partido ha sido muy flojito. Pero bueno, no sirve, este partido, de verdad, los amistosos muchas veces no sirven de referencia, otras sí son interesantes de ver, por supuesto, porque hay muchas novedades, muchos cambios tácticos, etcétera. Pero yo creo que especialmente este no ha servido para mucho. Luego hablaremos un poco de la República Checa.
Sí, señor.
Creo que tiene 2-3 jugadores peligroso, sobre todo Krejčí, me parece un jugador al que hay que contener.
El zurdo
que suele jugar bastante pegado a la izquierda, aunque se va bastante por dentro. Luego hablamos un poquito más. Creo que es un rival con cierto peligro, pero creo honestamente que de los tres rivales de España es el más débil.
Nuestro segundo rival es Turquía, que juega a las 8:15 contra Eslovenia, también partido amistoso. Y ayer Croacia se pegó un festín. Claro, sí. Jugaba contra San Marino.
Sí, claro, estas cosas que cuando hace España dices, pero ¿cómo es posible que organice estos partidos? Pues no sé qué puedes probar contra San Marino, la verdad, pero bueno. Bueno, porque sin echar a meter goles, metió 3 Mandžukić, metió 2 Kalinic, 2 Kalinic, metió Rakitic, Piazza también, el jugador de Dinamo Zagreb, que es una buena alternativa al equipo, de Marco Serna. ¿Sí? Bueno, 10-0, pues imagínate lo que fue el partido. Tengo, por cierto, en un monitor aquí a lo lejos, con el rabillo del ojo, como diría Andújar, tengo el Bélgica-Noruega, va ganando 1-0 Bélgica,
¿sí?
Llevan 6 minutos, gol de Lukaku, está ganando 1-0 Bélgica.
Sí, que
ahora
que...
voy a mirar un poquito así, como, si hay alguna novedad táctica de Bélgica.
Le he leído a Irati Prat, que es un fenómeno, compañero, sí, sí, periodista, que es muy aficionado al fútbol belga, que estaba Ferreira Carrasco en la grada con unos problemas de lesión. Bueno, así están nuestras rivales. Y en la Copa América tenemos el jornada en el grupo C, Maldini a las 11, Jamaica-Venezuela y a las 2, México-Uruguay, ¿no?
Sí,
es el menú que tenemos ahí.
Exactamente, empezamos en Canal Plus Fútbol, en Movistar Plus, media hora antes, con la previa, va a ser una previa de los dos partidos, no una previa media hora del Venezuela-Jamaica.
Jamaica.
Evidentemente hablaremos también en esa previa del Uruguay-México, veremos el partido y luego, más previa de una hora y a las 2 de la mañana, el México-Uruguay, que es uno de los grandes partidos de la primera fase. Yo creo bastante en México, en esta selección mexicana de Osorio. Y desde luego Uruguay es un equipo que siempre sabes que va a ser competitivo, ¿no?
A eso vamos, nos vamos a Estados Unidos, a la Copa América Centenario.
Este martes juega la Roja.
Roja, roja.
La selección cierra el calendario de amistosos antes de la Eurocopa.
Me ha gustado mucho España.
Desde las 8:30, España-Georgia. Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño.
¡Hola, hola!
Somos Tiempo de Juego.
Empezó el pasado viernes en Santa Clara, en California, con un Estados Unidos 0, Colombia 2, la Copa América Centenario, que junta las selecciones de la CONCACAF, es decir, Norte y Centroamérica, que normalmente juegan la Copa de Oro, y que están invitadas a esta Copa América Centenario, una edición especial para juntar a 16 selecciones, contando con las 10 de Sudamérica. Vamos a hablar del torneo, además nos vamos hasta allí, porque Alberto Pérez es compañero de Movistar Plus, y está currando ahí en la Copa América, está narrando partidos para la productora que hace los partidos de la Copa América. Hola, Alberto, muy buenas.
Hola, Evangelio, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, hombre? ¿Cómo estás? ¿Dónde te pillamos?
Pues mira, estoy en Phoenix ahora mismo, aquí son pues las 9 y 12 minutos de la mañana. Estamos con 37 grados en este momento.
¿37 grados?
37, sí, sí, recién iniciado el día, así que imagínate lo que nos espera para ese México-Uruguay, pero bueno, luego si queréis contamos un poco cómo es este estadio, el University Phoenix Stadium, por donde se va a disputar el partido, que no va a suponer ningún problema, pese a lo que pueda parecer por la temperatura, luego contamos si queréis detalles, pero ya se vive muchísimo ambiente aquí, lo veíamos en el aeropuerto, muchos uruguayos y especialmente muchos mexicanos que hoy van a ser claramente locales, yo creo que durante todo el torneo en esta Copa América.
Cuéntanos cuántos partidos te ha tocado narrar ya. Narraste el inaugural, ¿verdad? En Santa Clara, ¿te tocó?
Exacto, este es el segundo, ¿eh? Voy a un ritmo bajo, los he visto todos, pero en cuanto a narrar es el segundo partido. Hay que tomárselo con calma, que tenemos muchos vuelos por delante, pero bueno, hemos visto efectivamente ese debut de Colombia con la lesión de James Rodríguez. Ayer estuvimos viendo también el partido de Brasil. Ahora estoy viendo, por cierto, en televisión, la están repitiendo una y otra vez, esa jugada polémica, ¿no?, del Ecuador-Brasil, la que lía el portero brasileño, que realmente, y vemos repetida la jugada una y otra vez, tiene toda la pinta de que era gol legal, ¿no?, y que Ecuador debía haber ganado ese partido frente a Brasil.
Maldini, ¿quieres algo para Alberto, que está currando, pero pegándose buenos viajes también ahí en Estados Unidos? ¿Quieres algo para él? ¿Está Maldini por ahí o se ha cortado la línea?
No, yo sigo aquí. ¿Me escucháis o no?
Dale, dale, Julio.
Ah, vale, que digo que la última vez que estuve con Alberto comiendo fue en Salamanca, Alberto, ¿verdad? Poco antes de que te fueras para allá. Y hablamos un poco de lo que podía ser este torneo, de que ibas a hacer muchos viajes, pero bastantes partidos además. Y la verdad, es un torneo que de momento en los tres partidos que llevamos, en los cuatro partidos, está siendo un fútbol muy lento. Pero habitualmente la Copa América no es un fútbol muy rápido. Pero está siendo especialmente lento. Yo me imagino que el calor debe ser espectacular. Ayer en el partido de Costa Rica del empate cero con Paraguay, pararon como el reglamento puede mandar, ¿no? Dos veces para beber agua. Pero es que daba la sensación de que no podían jugar mucho más rápido por el calor tremendo, Alberto.
Sí. Totalmente, Julio. Es que eran 34 grados. Era 34 grados al aire libre, el partido a una hora de más, las 5 de la tarde. Yo creo que es muy complicado. Más allá de que los equipos jueguen mejor o peor o rompan a jugar todavía al inicio del torneo, esto suele pasar también en muchos torneos, que cuesta al principio, ¿no? Ayer en tres partidos solo un gol. Pero es verdad que yo creo que el calor sofocante hace que un ritmo ya de por sí sudamericano que conocéis bien no suele ser un ritmo muy alto de juego. Yo creo que esto todavía lo dificulta un poquito más. También vamos a ver cuando pasen los partidos. Yo creo que hoy, por ejemplo, y lo comentabais antes, el México-Uruguay es un gran partido. Yo creo que aquí vamos a ver ya un partido de verdad, un partido muy competitivo, dos selecciones que pueden llegar muy lejos, dos estilos muy diferentes, y la verdad que me apetece muchísimo ver este partido, y creo que nos va a decir bastantes cosas en esta competición.
La última que te voy a hacer yo, Alberto, preguntarte por el colorido, por la gente. Se está viajando mucha afición de las selecciones que te está tocando narrar, estás viendo mucha animación, mucha gente en la Copa América.
Bueno, la verdad que, Fernando, lo que me esperaba, en el sentido de que la animación es muy alta, puesta casi en exclusiva por el público sudamericano. Por la parte centroamericana también, pero el público de Estados Unidos le cuesta, ¿no? Aquí se programa constantemente, ahora tenemos la final de la NBA, también el béisbol, fútbol americano, de la Copa América se habla poco, pero los países latinos sí que es una constante, un constante seguimiento del torneo, y como decía, por ejemplo en el inaugural, que había un ambiente espectacular en el Levi's Stadium, o el Levi's Stadium, mejor dicho para nosotros, había mayoría de colombianos, era brutal la presencia de aficionados del equipo cafetero, y como decía, desde ayer ya vemos muchísimo ambiente de seguidores mexicanos. Las entradas en líneas generales, sobre todo en los partidos gordos, están siendo muy buenas. Uh-huh. Insisto, un torneo del fútbol sudamericano, que realmente así lo ha sido siempre, ¿no? Yo creo que lo va a acabar siendo también.
Seguro que va a ir creciendo mucho. Una cosa, Alberto, tú narraste el partido inaugural de Estados Unidos con Colombia. Fue decepcionante, especialmente Estados Unidos. Yo la verdad es que esperaba bastante más. Había hecho algún partido flojo últimamente, Klinsmann es cuestionado, pero ¿has podido hablar con aficionados de allí norteamericanos? ¿Se le cuestiona muchísimo a Klinsmann o realmente el fútbol allí tampoco hay tanta presión sobre el seleccionador como en otros países europeos?
Yo creo que las dos cosas, Julio. No hay tanta presión, pero es verdad que yo creo que las expectativas eran pocas, porque ya venía Estados Unidos mal de los últimos torneos. Klinsmann efectivamente está muy cuestionado, no hizo una buena Copa de Oro Estados Unidos. Yo creo que era más un poco por el hecho de ser el partido inaugural, de ser una ventana al mundo, las expectativas que había en Estados Unidos por cambiar las cosas. Pero realmente la gente no cree mucho en Estados Unidos respecto al nivel del equipo. Pensaban que eran inferiores a Colombia y eso me llamaba la atención antes del partido, y luego, pues no se escuche, Julio, pero me lo puedo imaginar, sí. Que comentaríais un poco lo mismo que nosotros, que Colombia ganó al Trantrán, es que no necesitó prácticamente hacer nada.
Sí, comenté yo el partido con Gustavo López y la verdad es que yo no me esperaba una selección norteamericana así, porque Colombia, a mí me parece que no hizo prácticamente nada para ganar 0-2. De hecho, le dio la pelota a Estados Unidos tuvo el balón, pero fue incapaz. Fue una mezcla extrañísima de un equipo lento e impreciso, y a veces un poco precipitado también. O sea, fue un equipo que tuvo el balón pero prácticamente fue incapaz de generar peligro porque no daba tres pases. A mí no me gustó mucho Bradley de medio centro, creo que Bradley tiene que jugar más arriba, y Beckerman en el medio centro, y desde luego especialmente desacertados estuvieron los de arriba. Dempsey, Zardes también no hizo prácticamente nada, Wood tampoco. Yo sí creo que mejorarán, y el empate de ayer de Paraguay con Costa Rica le beneficia, lógicamente, porque ganando a esos dos rivales, que tiene que hacerlo, pues se puede meter, ¿no?
Te vamos a escuchar en la programación de COPE durante toda la Copa América. Muchas gracias, Alberto. Un abrazo.
Un abrazo fuerte.
Disfruta los viajes. Añadimos a la conversación a Ariel Judas, que está por ahí en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, Fernando. Hola, Julio. Hola, David. ¿Qué tal?
Acaba de ganar ahora mismo Djokovic la final de Roland Garros. A Murray en cuatro sets, ha perdido el primero 3-6, pero se ha impuesto en los siguientes 6-1, 6-2, 6-4, se tira sobre la pista de Roland Garros. Ángel García, cuéntanos.
Novak Djokovic acaba de convertirse en el octavo tenista de la historia en completar el Grand Slam. A la cuarta fue la vencida después de perder tres finales, dos ante Rafa Nadal, una ante Stan Wawrinka. Acaba de ganar por fin Roland Garros, emocionado mira desde la grada a Gua Kuerten. Tiene 6 Australias, tiene 3 Wimbledon, 2 US Open y acaba de conseguir su primer Roland Garros. Así que 12 Grand Slam ya para el serbio, octavo tenista en completar el Grand Slam en toda la historia. Es un súper tenista, va a ganar a muchos más. Se queda a 2 de Rafa Nadal y a 5 del récord absoluto de Roger Federer.
Te escuchamos por la noche con Munilla. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo.
Tenemos unos minutitos para analizar. Está David por aquí, está Ariel, está Maldini. Lo que está siendo hasta el momento esta Copa América Centenario. Brasil, me decías, Julio, que la primera parte te ha gustado.
Bueno, me ha gustado. No me parece un equipo brillante, pero como esperaba poco de Brasil, me ha gustado el hecho de que al presionarle Ecuador, Brasil salía bastante bien, salía con bastante velocidad y combinando. O sea, es un equipo que por lo menos en el primer tiempo no ha abusado del balón largo y ha intentado salir jugando y ha creado cierto peligro. Luego en la segunda, yo creo que Ecuador se ha dado cuenta y en la segunda parte ha dejado de presionar arriba a Brasil, le ha esperado, le ha dado un poco más la iniciativa a Brasil, y Brasil cuando le da la iniciativa, ahí se nota que es un equipo que tiene muy poquita creatividad. Ha jugado Casemiro en el pivote. Elías, la verdad es que el primer tiempo ha jugado bastante cerca del delantero de Jonas. Yo creo que es una posición que a él le perjudica, porque yo creo que Elías tiene que jugar de interior y llegar y no estar en la posición. A mí no me ha gustado esa posición de Dunga. Uh-huh. Y luego ya en la segunda parte, Brasil ha sido impotente realmente para crear prácticamente nada de peligro. Y luego los cambios, ha ido William también. O sea, también los cambios han sido muy, muy para que los detractores de Dunga, que yo entiendo que hay muchos y me parece lógico, tengan para añadir leña al fuego, ¿no?
A mí la verdad es que de los cuatro partidos lo que más me ha gustado ha sido la primera parte de Brasil. Es verdad, sí, que tampoco es para tirar cohetes, pero sí que ha tenido ritmo el equipo. Lo que comentaba Julio, ha jugado Casemiro pivote en un 4-3-3 como juega en el Madrid, exactamente igual que lo utiliza Zidane. Me ha gustado Dani Alves, que como decía Julio, Elías, que
partía Alves y Felipe laterales.
Sí,
¿no?
Laterales, partía Elías en la posición de interior derecho, pero estaba muy arriba todo el rato acompañando a Jonas, y Dani Alves se metía por dentro, parecía lo que hace o lo que hacía Guardiola con Lam en el Bayern. Hay un rol de interior casi de Alves, ha estado bien. Me han gustado William y Coutinho en la primera parte, creo que han desbordado bien, pero le sigue faltando a Brasil Julio un 9. O sea, sí, jugó Jonas, que normalmente en el Benfica es segundo delantero, aunque haga muchos goles, al final tiene un acompañante.
Juega con otro.
Claro, que le libera Mitroglou un poco el trabajo, Mitroglou o Raúl Jiménez, y esto no está en Brasil, y luego entra Gabriel Barbosa. O sea, que está teniendo un problema también Brasil, y lo notó en la primera parte para definir.
Sí, estoy de acuerdo. A mí me parece que Jonas es un caso curioso, porque es un jugador que tiene gol, lo ha demostrado en el Benfica. O sea, no se puede decir que no tenga gol, al revés. Es un buen goleador. Lo que pasa es que no es un 9. Yo no le considero un delantero de referencia, y necesita tener a alguien por delante para él moverse. Y eso en Brasil no lo tiene. Luego entró Gabigol, el chico del Santos. Estuvo a punto de hacer un gol en el tramo final en una jugada de cabeza, pero realmente Brasil no creó ningún peligro. Y pudo perder el partido, porque creo que lo comentaba antes Alberto desde Estados Unidos. A mí me parece que es gol legal. Para que no lo haya visto, es un balón que parece que va a salir de línea de fondo, pero no recuerdo si es Jefferson Montero el que digamos mete el balón donde sea, y Alisson en el primer palo se la come.
De Joaquín en el Mundial de 2002, es muy parecido, está sobre la línea el balón.
Claro, y Alisson está en el primer palo y comete un error gravísimo, coloca mal el cuerpo, la pelota le pega y se mete para adentro, y es gol legal porque la pelota no había salido, que es lo que pita el árbitro en línea.
Ariel, ¿qué te ha parecido Brasil? ¿Qué te ha parecido Brasil en el estreno de la Copa América?
Bueno, yo no esperaba demasiado de Brasil y creo que estuvo a tono con lo último que había mostrado. Es verdad que el primer tiempo mejoró bastante lo más reciente de la selección de Brasil, pero siento que tanto Argentina como Brasil no llegan en la mejor situación a esta Copa América y que lo van a terminar pagando a lo largo de la competición. Es probable que Brasil consiga pasar, es una barbaridad lo que estoy diciendo, pero creo que va a conseguir pasar a la siguiente ronda. Eso de que ponerlo en duda, me siento un poco un hereje al comentarlo, pero realmente los veo muy mal a los dos equipos, tanto Brasil como Argentina. Ojalá me equivoque, ojalá tengamos una final entre esos dos equipos finalmente, pero no los veo bien, no los veo del todo bien. Y volviendo a lo que comentabas hace un ratito sobre Estados Unidos,
le han caído muchos palos a Klinsmann, más de lo que le caen habitualmente, quiero decir.
Sí. Sobre todo por lo que comentamos también en otra oportunidad, que gran parte de la guardia mediática que hoy tiene la selección de Estados Unidos está compuesta por exjugadores de la selección. Alexi Lalas, Covillón...
A los que no les gusta mucho el sospecho Klinsmann, ¿no, Ariel?
No les gusta para nada. Y el golpe de muerte que le dio Klinsmann a esta selección fue cuando reemplazó en 2014 a Landon Donovan por Julian Green. Creo que a partir de ahí se le ha vuelto todo el ambiente mediático, al menos de que rodea la selección, en contra del técnico alemán, y le cuesta muchísimo darlo vuelta. Y además, Klinsmann no se controla en sus declaraciones. Habla de llegar a las semifinales, al menos en esta Copa América, y ser semifinalista también en el Mundial. O sea que cada apuesta que él va redoblando se termina poniendo en contra con los resultados que va cosechando.
A mí es que me pareció un equipo con muy poca ambición. Yo me sorprendió mucho porque en la segunda parte, cuando estaba perdiendo 2-0 ya, que tenía el partido casi perdido, hay un momento en el que...
Tuvo un arreón de orgullo ahí, ¿no?
Sí, pero solo un ratito, pero prácticamente todo el segundo tiempo, sobre todo los primeros 20 minutos de la segunda parte, perdiendo 0-2, el equipo ni siquiera presionaba arriba para recuperar algún balón a Colombia. A mí me parece que la actitud también del equipo norteamericano fue bastante decepcionante, no ya solo el juego, que fue por momentos realmente lamentable.
Y una de las cosas preocupantes es que en rueda de prensa posterior dice Klinsmann que el partido es igualado, que podía haber caído de cualquiera de los dos lados, y yo creo que un poco de autocrítica. Claro, le hubiese venido bien un poco de autocrítica. También creo que está echando de menos a Altidor, Estados Unidos. Pues está jugando ahí Dempsey de primer punta, tampoco es precisamente el jugador para hacer esa labor y bueno, yo creo
Altidor no está bien tampoco, o sea, está bien que podría haber ocupado un lugar en este equipo, pero no es que estaba descosiendo la pelota.
No haya marcado gol, de hecho, en la MLS, pero bueno, por lo menos un poco, a nivel táctico, tener un 9 le puede venir bien, a ver si empieza a contar con Pulisic, que ha estado bien el Borussia Dortmund, pero aunque sea joven, yo creo que puede ser uno de los jugadores que marque un poco la diferencia.
Es verdad que entró un ratito, no hizo gran cosa, hay que decirlo, pero bueno, yo sí creo que, por cierto, ha empatado Noruega en el partido amistoso que están jugando.
Sí, Joaquín, un buen gol, ¿no?
Sí, ha sido una pérdida de balón de Nainggolan en la salida, ha recuperado Noruega y han triangulado muy bien, han hecho un buen gol Noruega.
1-1 va el Bélgica-Noruega en el minuto 22, sí, partido amistoso de preparación para la Eurocopa, decía Julio.
Sí, iba a comentar que creo que en el segundo partido lógicamente Klinsmann tiene que hacer cambio. Yo creo que va a adelantar a Bradley, le va a poner de interior, va a meter a Beckerman de medio centro, que es un jugador en el que yo creo que se puede depositar cierta esperanza para que lo haga bien, sobre todo porque Bradley necesita tener más llegada al área. Y vamos a ver si así, por lo menos, y con un cambio de actitud, el equipo compite mejor.
Sí, porque Darlington Nagby también, el de Portland,
sí,
puede
también
ser una opción.
Sí.
También, sí.
Te iba a preguntar, Julio, por el primer partido de James, que acabó con un dolor en el hombro, se tuvo que retirar. ¿Te gustó, James, el primer partido o no?
Yo creo que no estuvo mal, pero tampoco estuvo al nivel que ya hemos visto jugar a James, por ejemplo, en el Mundial, ¿no? Pero yo creo que dentro de lo que se podía esperar de James, es decir, estuvo a un nivel, yo creo que aceptable, incluso un poco más que aceptable. Participó bastante, aunque es verdad que Colombia es un equipo que llegó que creó muy, muy poco peligro Colombia, realmente. No llevó la iniciativa durante muchos minutos, pero yo creo que estuvo aceptable, pero vamos, hay que esperar más de James. Veremos qué pasa con el tema del hombro, ¿no?
Yo creo, además, normalmente Pekerman a James siempre le pide que sea muy protagonista, que sea un centrocampista, que venga atrás a recibir. Y el otro día jugó de segundo delantero, ¿eh? Jugó por detrás de Vaca, tenía la función de...
Alternando con Cardona a veces, ¿no?
Caía a las bandas, porque al final por delante de la línea de balón sí que le daban libertad, pero te quiero decir, ese protagonismo que suele tener en Colombia, de bajar a recibir, de armar las jugadas, yo no se lo vi. También es cierto que Colombia se pone por delante en el minuto 7 y cede un poquito el balón también al rival, y eso se notó, pero yo vi sobre todo a James con menos protagonismo de lo habitual. Vamos a ver cómo evoluciona.
¿Cómo viste a Colombia tú, Ariel?
A mí me gustó, o sea, entiendo que fue muy inteligente al... Primero, tuvo la fortuna de adelantarse en el marcador, de ponerse rápidamente 1-0.
Con un gol de Zapata,
luego...
de estrategia, ¿sí?
Sí, sí, sí. Y luego yo creo que Pekerman conoce muy bien lo que es Estados Unidos a día de hoy. Y dándole la pelota a Estados Unidos le creas un problema realmente. Y es lo que ha buscado el seleccionador de Colombia con esa actitud de su equipo. Algo curioso que tal vez no ha trascendido demasiado fuera de lo que es Estados Unidos y Sudamérica. Muchos medios de por aquí hablaban de que James Rodríguez utilizó su puesta... lesión en el hombro para ganar tiempo, para enfriar el partido. Hay incluso algunas tomas de video desde el estadio, con otras tomas alternativas, no las oficiales de la televisación de la Copa América, que mostraban alguna risa, alguna broma entre James y parte del cuerpo técnico de Pekerman. O sea que es algo que puede llegar a trascender en las próximas horas, imagino, a otros territorios, a otros televidentes, para que juzguen qué ha pasado en esos minutos en los que él ha estado fuera del campo siendo atendido por el cuerpo médico de la selección.
Por cierto, me gustó Cardona, Cardona, que es un futbolista poco conocido en Europa, evidentemente para el gran público no es un jugador muy conocido, está jugando en México, pero me gustó, es un jugador muy técnico, es verdad que es un jugador un
poco... Mejor para un ritmo lento, ¿no?
Sí, es lo que iba a decir, es un jugador un poco pesadote, hay que reconocer que para Europa le puede costar un ritmo más alto, pero al ritmo al que se está jugando esta Copa América o al que puede jugar la selección colombiana, yo creo que va a ser un jugador importante.
Tenemos poquito tiempo, pero del México-Uruguay, que es esta noche a las 2, del estreno de Argentina, están apuntando que en Argentina, Ariel, con Gaitán en el lugar de Messi. ¿Qué queréis decir, Ariel? Empiezo por ti.
Bueno, yo creo que México-Uruguay puede ser uno de los grandes partidos y a priori un choque de candidatos. Creo que Uruguay está muy bien para esta Copa América. México es absolutamente local, sobre todo después del traspié de Estados Unidos en el partido inaugural. Todos vamos a ver un México jugando como si estuviera en el Azteca cada uno de los encuentros de esta Copa América. Y sobre Argentina, un equipo que está en muchos problemas, no solamente por el tema puntualmente del fútbol, por la tardía llegada de Messi, probable lesión de cara a este partido inaugural ante Chile, sino por todos los inconvenientes que está acumulando la Federación Argentina, que está a punto de ser intervenida por FIFA o co-controlada entre FIFA y el gobierno argentino. Es una decisión que se va a tomar en las próximas horas y por eso en Argentina se está hablando mucho más de la AFA a nivel político que de cualquier otra cosa vinculada a la Copa América. Y sobre Chile, ojo, es el equipo de Sampaoli, son casi los jugadores de Sampaoli, pero el técnico es Pizzi y la historia puede ser casi completamente distinta.
Lo contábamos en el This is Football de la pasada semana, que vamos a ver Chile si no nota mucho el cambio de entrenador. Julio.
Yo creo que lo va a notar seguro. Vamos, no tengo ninguna duda. Yo he visto los últimos amistosos de Chile y me da la sensación de que el equipo no tiene ni mucho menos la capacidad para presionar como hacía este equipo de Sampaoli, y yo creo que ha bajado bastante el nivel. Y voy a comentar una cosa. Estaba viendo el último México-Chile, que eran 1-0 México hace 3 o 4 días,
sí.
Y la verdad es que esperaba una selección mexicana que llevara mucho más la iniciativa. No es así. Yo creo que hoy, realmente, el equipo de Osorio va a llevar la iniciativa, porque yo creo que se la va a dar Uruguay y va a ser un partido muy distinto a ese amistoso. Yo creo bastante en México, creo que tiene muy buenos jugadores. Creo que se ha lesionado a última hora Adam, que es un buen jugador, el chico de Tigres. Es una pena, sí, porque tenía muchas ganas de verle. Pero creo que aún así, este equipo tiene un gran técnico, tiene individualidades para llegar muy lejos. Y yo no descarto que México, que siendo, como decía Ariel, prácticamente local, pueda incluso hasta ganar esta Copa América, ¿eh?
Yo es que, salvando la distancia, porque creo que Chile tenía mejor equipo el año pasado, creo que México puede asumir un poco ese rol de equipo atrevido, que presione arriba. El partido de Chile yo también lo vi, Julio, pero quizás no sea referencia porque al final juegan con Peralta y Jiménez. Yo creo que Osorio va a meter un centrocampista más, va a meter a Chicharito arriba. Y yo espero que jueguen tanto Irving Lozano como Corona, que son dos jugadores muy rápidos, verticales, que conducen muy bien, que pueden desbordar. Y sobre todo, son futbolistas que pueden regatear ante una defensa uruguaya que ya sabemos lo buena que es en defensa posicional y que se arma bien. Así que, bueno, choque de estilos y bastantes ganas de este México-Uruguay.
Bueno, yo, por cierto,
a las 2 de la mañana va a ser un partidazo seguro. Dentro de estos jugadores que podemos disfrutar de la Copa América,
sin Luis Suárez en Uruguay,
sí,
recuerdo.
Sí, sin Luis Suárez. Irving Lozano, el mexicano, es uno de los jugadores que más me apetece ver en esta Copa América, la verdad.
La vamos a disfrutar y la vamos a comentar. Sí, Ariel.
El partido comienza a las 8 de la noche, hora de la costa este de Estados Unidos. La previa en las cadenas mexicanas comenzó a las 10 de la mañana. O sea, que imagínense...
¿A las 10 de la mañana?
Sí, a las 10 de la mañana, hora del este, ya teníamos conexiones desde el estadio, entrevistas con los jugadores de México y de Uruguay, y eso, una continuidad de 10 horas hasta el inicio del partido.
Si juegan la final, ¿qué van a hacer? Ya,
tres días.
Es el primer partido y vea cómo está.
¿Sí? Tres días.
Bueno, es que es así, sí, sí. Suele tener mucho
peso la televisión mexicana en este tipo de torneos. Ariel, te escuchamos en This is Football el lunes. Muchas gracias, compañero.
Un abrazo a todos.
Hasta las 7, Laura Maldini en Cope. Vamos a hablar de más cosas, venga.
Iberdrola envía a Francia a la otra selección. 23 aficionados clientes de Iberdrola seleccionados para animar a España. Porque la mejor energía de nuestra afición tiene que ir con la roja. Síguelos en laotraselección.com de Iberdrola y podrás ganar muchos premios más. Bases legales disponibles en laotraselección.com.
Fase de descenso a la segunda división. Ha terminado el Reus 0, UCAM de Murcia 0. Han empezado el Lleida Esportiu Real Madrid Castilla 0-0 y el Logroñés 0, Sevilla Atlético 0. Enseguida estamos allí. Vamos a ver lo que ha hecho la selección española hoy. Insigne escritor Miguel Ángel Díaz Bollarizo. Hola, Miguel, ¿cómo
¿qué
estás?
¿Qué tal? Buenas tardes.
Hemos tenido actos protocolarios ante la prensa en el centro de Madrid. ¿Hemos tenido entrenamiento hoy o no?
Sí, ha habido doble sesión. Mañana puerta cerrada, no han estado ni Morata ni Silva. Silva tiene una alergia, aunque se espera que esta tarde se entrene con normalidad. En el caso de Morata, recuerda que acabó el partido frente a Corea con ese edema en los isquios. No es grave, pero evidentemente se le va a reservar, no se va a correr ningún riesgo. Y esta tarde hay foto oficial a las 7:15, justo antes de que comience el entrenamiento, programado para las 7:30. E imagino que las primeras probaturas de Vicente del Bosque de cara a ese último amistoso del próximo martes en Getafe. Mañana la selección no se va a mover de Las Rozas. Por la mañana va a haber grabación de los últimos anuncios con los patrocinadores. Y por la tarde, entrenamiento y ruedas de prensa en la Ciudad de Fútbol antes, como digo, de jugar el próximo martes a 9:45 ese último amistoso contra Georgia.
Con más titulares, ¿no? Con sí, gente más, un poquito, que suene más a equipo titular, ¿no?
Yo creo que sí. Los primeros minutos para los jugadores del Real Madrid y del Atlético, para Sergio Ramos, para Lucas Vázquez, para Coque y para Juanfran. Y yo creo que un equipo que se puede parecer bastante al que debute el próximo día 13 contra la República Checa, con el morbo de la portería. Supongo que el turno en este caso será para David De Gea. El otro día defendió Puerta y Iker Casillas y debutó Sergio Rico, así que mañana, mejor dicho el martes, turno para David De Gea. Y la gran incógnita por desvelar es el lunes 13 de junio contra la República Checa. Vamos a ver quién es el portero.
¿Quieres algo para Miguel, Julio?
Nada, que vamos, yo estoy ya deseando que empiece la Eurocopa, la verdad.
De una vez, ¿no?
Que te diga, estas esperas, y eso que la Copa América ya la estamos viviendo, ya ha empezado, pero estas esperas se hacen muy largas, con tanto amistoso y partidos al final que realmente sirven para lo que sirven. Y bueno, yo estoy deseando que empiece ya, la verdad.
¿Están muy preocupados en la federación con el tema de la seguridad, Miguel? ¿Están dándole muchas vueltas a eso o no?
Sí, bueno, yo creo que sí hay cierta preocupación, no nos dan muchas explicaciones, pero sí, sí es un tema que yo creo que preocupa, aunque esperemos que no suceda nada.
Te escuchamos en los programas de COPE, como siempre. Gracias, Miguel.
Muy bien, hasta luego.
Un abrazo, crack.
Además de Maldini, David de la Peña está escuchando un comentarista de Movistar Plus y también de COPE, de Tiempo de Juego, que es Pichi Alonso. Hola, Pichi, muy buenas.
¿Qué tal? Buenas.
Pues aquí estamos, en familia, comentando los prolegómenos de la Eurocopa y cómo vemos a la selección española, que a mí, Pichi, me daba por pensar estos días que tres de los cuatro defensas titulares de la selección, que son Juanfran, a pesar del varapalo del penalti, Ramos y Piqué, han llegado en muy buen estado de forma al final de la temporada. Yo creo que eso también es importante, ¿no?
Hombre, lógicamente es importante. Además, en un equipo que como España, que lleva la iniciativa en el juego y que defensivamente defiende más bien lejos de la portería, pues el posicionamiento de jugadores importantes como los dos centrales es básico. A mí me preocupa mucho más que ofensivamente el equipo que no defensivamente, verdaderamente.
Yo te he visto, Julio, con el Nolito selección pegado,
sí, sí.
Pegado en la frente.
Yo creo que Nolito está a un nivel que tiene que ser titular. Yo creo que España va a jugar, no sé qué opinará Pichi, de paso se lo pregunto. Yo creo que España va a jugar 4-3-3. Yo creo que Nolito arriba con Morata y con Silva. Y la única duda, que seguramente no la hay para Del Bosque, pero la única duda que podría estar es quién acompaña en el medio campo a Busquets e Iniesta. Si puede ser Fábregas, que creo que es el que va a ser, si puede ser Thiago, si puede ser Coque. Yo creo que por ahí Pichi, ¿no?
Sí, la verdad que hay jugadores que a priori puedes entender que no van a ser titulares, como era el caso de Nolito, pero que llegan por las circunstancias en un momento de forma superior. En estos momentos el estado de forma yo creo que es básico, más que la calidad individual de cada uno de ellos. Nolito por las circunstancias, tal vez por la lesión que tuvo, que le tuvo apartado prácticamente un par de meses y tal, pues llega al final de temporada probablemente mucho mejor, y estos partidos que ha hecho con la selección lo ha demostrado, ¿no? Yo tengo mis dudas también, Julio, de si en el primer partido vamos a jugar con 9 o vamos a jugar sin 9, si Cesc va a jugar de falso 9 o va a ser centrocampista, y tengo verdaderamente esas dudas de saber cómo va a rendir el equipo ofensivamente. Sé que va a llegar la iniciativa, pero no sé si va a generar el suficiente peligro y suficientes ocasiones de gol.
Luego también el tema de Nolito es que es un jugador muy diferente al resto que tiene, a los restos que tiene España del centro del campo para adelante, porque al final vemos que Silva, que es el extremo derecho, al final va adentro para abrir líneas de pase por delante de balón, con Fábregas, Iniesta ahí activándole, juntándose con ellos, y al final Nolito está más abierto en banda izquierda, y es un jugador que tiene desborde, que te encara, y eso que le hace
eso,
falta.
Eso vale, que eso vale oro.
Vale muchísimo para un equipo como es España, que lo lógico es que tenga más posición que el rival, y luego tiene gol. O sea, es que es un jugador sí. que tiene una diagonal tremenda y que está en un muy buen momento de forma.
Es que el tema es eso, es con quién compite Nolito para el equipo en esta selección, porque si España juega 4-3-3, es que Nolito lo tiene hecho para ser titular, tal y como está.
Yo creo que con
Iniesta puede jugar ahí, que lo ha hecho en el Barça, pero Iniesta es otro Iniesta ya, es un Iniesta para jugar mucho más por dentro, más recuperador también. Es que no compite con nadie.
Yo diría
que
quizá Julio Pichi con Pedro.
Julio compite con Pedro y Pedro ha tenido una temporada muy floja respecto a lo que había sido.
Ha sorprendido mucho su convocatoria, Pichi, ha sorprendido mucho su convocatoria.
Por eso digo, entonces competir verdaderamente... perfiles de desequilibrio, de jugar abiertos, de buscar el uno contra uno, de buscar la diagonal hacia el centro, yo creo que son los dos únicos en estos momentos.
Silva, luego pasa una cosa también.
Silva es juego interior, Silva no es finalizador, es asistente. Nolito es finalizador, Pedro también es más finalizador.
Luego también, si Morata es titular, quizá la figura de Pedro no es tan importante, porque Pedro al final es un jugador que parte de banda, pero va hacia adentro a terminar la jugada por dentro, ya teniendo un 9,
teniendo un
igual no es tan
por
útil.
Por eso tengo la gran duda yo de si será Morata o no será Morata el 9, es decir, si jugaremos con 9 o jugaremos con falso 9, esa es mi duda. Sobre
igual le está dando vueltas Vicente también,
seguro.
Igual le está dando vueltas a eso Vicente también. ¿Tenéis dudas del portero o no?
No.
Yo tampoco, yo lo he dicho mil veces, o sea, yo creo que tiene que jugar De Gea, francamente.
Sí, era tomar la decisión y en el momento que se ha tomado la decisión yo creo que va a ir con toda seguridad.
Yo creo que por momento de forma tiene que jugar De Gea, lo que pasa es que al final Casillas es hombre de confianza 100% de Del Bosque, entonces vamos a ver.
¿Tú tienes alguna duda?
Yo
¿no?
tengo alguna duda, yo creo que va a jugar De Gea, pero tengo alguna duda.
Yo también.
Yo no, bueno, vamos, por supuesto que puede, al final Del Bosque puede cambiar, pero yo creo que Del Bosque, y es lo que yo creo que intuye Pichi, ha conseguido lo más difícil, que ya no se hable de esto sin polémica, es decir, que la gente dé por hecho que va a jugar De Gea y ya se ve como algo natural, ¿no?, el cambio en la portería.
Y otra cosa que os quería preguntar, al lado de la figura de Busquets, un papel un poco que tuvieron los dos con Xavi Alonso también en el Mundial de Sudáfrica, que fue una figura que se criticó, ese doble pivote que se era muy manida, pero al final fue una figura bastante decisiva en el éxito de la selección española. ¿Veis un Busquets Coque? ¿Veis a lo mejor alguna posibilidad que se está barajando de que juegue Bruno junto al mediocentro del Barça? ¿Cómo veis? O gente un poquito más creativa por delante, ¿cómo lo veis?
Yo creo que de entrada no. Lógicamente me imagino que estás preguntando por el equipo inicial. Luego ya del partido te puede hacer cambiar en un momento dado. Pero yo creo que de entrada no veo, la verdad, prácticamente opciones de que Del Bosque haga eso. Del Bosque lo hizo con Xavi Alonso y con Busquets, pero es que no se puede comparar a Bruno con Xavi Alonso. Es otro concepto de jugador. Yo creo que España va a jugar solo con Busquets. Y luego, en algún momento, si vamos ganando y decide a blindar un poco más el medio con Bruno, puede ser.
Sí, además, Julio, yo creo que Sergio juega incómodo. Juega incómodo con un doble pivote, a pesar de que España quedó campeona, con Xavi Alonso ahí, tal y cual. Pero la sensación es que juega más incómodo Busquets. Se siente más a sus anchas jugando solo con un solo pivote.
Que prefiere abarcar más campo, ¿no?
Exacto. Y si juega Coque, juega Coque en la posición de interior. Que yo creo que va a ser el más que si tiene que elegir entre tres centrocampistas, yo veo más a Iniesta y a Coque que no a Iniesta y a Cesc acompañando a... Porque necesita un pelín más de trabajo y yo creo que Coque se lo puede ofrecer más que Cesc en esa posición. Por eso te decía que veo más a Cesc de falso 9 con Coque e Iniesta en los interiores que no de entrada. Por eso es la gran duda para mí es si hay 9 o no hay 9.
Yo fijaos que no descarto del todo que veamos a Busquets y a Bruno, aunque veamos a Bruno en salida de balón abrirse un poco al interior izquierdo, como hacía muchas veces Xavi Alonso, porque ¿qué ocurre? Que al final España ya no tiene a Xavi Alonso y a Xavi, que es el que te garantiza estar en 70-75% de posesión. España, lo lógico es que pierda más balones, dé opciones a contragolpear alguna vez al rival, y yo no descarto que Del Bosque quiera jugar con dos centrocampistas por detrás de la pelota.
Con todos mis respetos, juegas contra una selección que es la Chequia o la República Checa. Si jugases contra una selección fuerte, se lo podrías plantear, pero yo de entrada creo que no.
Sí, yo hablo un poco en general, Pichi, un poco en general, como recorrido a la Eurocopa, que sea una opción que vayamos viendo.
Yo aún así lo veo difícil. Yo, hablando mucho con Del Bosque, con el tema del doble pivote de Xavi Alonso y Busquets del Mundial de Sudáfrica, él siempre comentaba, y lo dice claramente, dice, mira, jugaban los dos porque eran los dos tan buenos que no voy a dejar fuera a ninguno. Pero yo creo que no es el caso de Bruno. Bruno es un buen jugador, un muy buen jugador, pero no es Xavi Alonso. O sea, no tiene... No se siente en la obligación de ponerle porque es tan bueno como era Xavi Alonso, sin quitar a Busquets, no sé si me explico. O sea, que tienes un tema táctico de un partido en el que ya te pida eso porque el partido se desarrolla de una forma y en el tramo final metas un jugador más, ¿no?
El martes es la última prueba en Getafe. Estaremos pendientes. El viernes empieza la Eurocopa y, por supuesto, como vamos a escuchar a todos los comentaristas de COPE, vamos a escuchar también a Pichi Alonso, que siempre, por cierto, es un placer. Pichi, muchísimas gracias, ¿eh?
Nada, un placer, como siempre.
Un abrazo, crack.
Hasta luego, Julio. Hasta luego.
La última hora llega desde Francia.
Imagínate que además de contarlo en antena, eres el primero en narrarlo en internet y en redes sociales porque has hecho el máster multimedia de COPE y estás en tu año de prácticas remuneradas. Imagínate que lo puedes retransmitir en directo en vídeo.
En este Congreso de los Diputados, a cuyo pie de escalinata me encuentro ahora mismo.
Máster Universitario en Radio COPE, título oficial de la Universidad San Pablo CEU. Llama al 91-828-3930 y en fundacioncope.com.
Cuarto de hora para llegar a las 7 de la tarde. En ese momento viene Rubén Martín, especial previa de la Eurocopa. Recuerden, el lunes a las 3 de la tarde con Rubén Martín y también con Maldini empieza la programación especial de COPE para la Eurocopa 2016, en la que vamos a dar todos los partidos. Lo que no demos en tiempo de juego en cadena lo vamos a dar con el equipo de This is Football en COPE.es. Minuto 42 de la primera parte, amistoso, Bélgica 1, Noruega 1.
Y le está llegando mucho a Noruega a Bélgica, sí, por cierto.
Está atacando, ¿verdad?
Le está complicando mucho, le está metiendo muchos balones a la espalda a los centrales y le está complicando bastante la vida a Noruega.
Sí, señor. En la fase de ascenso a Segunda División A terminó el Reus 0, UCAM Murcia 0. Y situamos marcadores en Lleida Castilla, Sergi Tor.
Saludos y buenas tardes. Llegamos al minuto 16 de la primera parte y vence el cuadro local desde el minuto 6. Con un gol de chilena del navarro Óscar Vega. 13.000 espectadores, lleno absoluto. 16, primera parte, Lleida 1, Castilla 0.
Con buen ambiente, sí señor. Y nos vamos a Logroño. Logroñés, Sevilla Atlético, Chema Jodrá.
¿Qué tal? Muy buenas tardes. Ambientazo también en las Gaunas. Aproximadamente cerca de 9.000 espectadores. 16 minutos ya de este primer tiempo. Ataque continuo del conjunto local de la Unión Deportiva Logroñés, pero sin acierto de cara al gol. Minuto 16. Primera parte. Unión Deportiva Logroñés 0. Sevilla Atlético 0.
Es una cita acostumbrada de todas las postemporadas. El Corazón Classic Match en el Bernabéu. Partido benéfico, partido amistoso en el que está Melchor Ruiz. Hola, Melchor. Muy buenas.
¿Qué tal, Evangelio? Anda que no habéis hablado todos los que estáis ahí de las estrellas del Real Madrid y el Ajax que están ahora mismo sobre el césped del Bernabéu, ¿eh?
Cuéntanos tú, ¿qué estrellas son?
Oye, dinos los 11, venga, que se partido.
Es decir, el 11 del Real Madrid, a ver qué os parece. Paco Bullo en portería. Bien. Con Velasco y Fernando Sanz como pareja de centrales. Roberto Carlos, banda izquierda. Michel Salgado, banda derecha. Por delante de la defensa, Fernando Hierro, acompañado por McManaman, Sidor, Figo Escorado a la izquierda, Guti de enlace y Raúl como hombre más adelantado. ¿Qué os parece el equipo?
Pues un equipazo, la verdad, un equipazo.
Un equipazo en todos los órdenes.
Escucha
de la vida.
Escucha que saca Guti la falta, segundo palo, a punto estaba llegado a Fernando Sanz. Y del Ajax, fíjate, Van der Sar en portería, con Reiziger, Eitinga, Bogarde, Winter, De Boer.
¡Bogarde!
Un montón de jugadores que han sido una auténtica sensación. Y lo que me ha sorprendido, siempre la gente, los aficionados madridistas responden, pero fíjate, casi, yo diría que en torno a 70.000 espectadores, este partido, que tiene una causa benéfica para las personas sin hogar, están presenciando este partido. El madridismo sigue de fiesta, lógicamente, y además, pues ganando el Real Madrid. Se adelantaba el Ajax con algo de fortuna, con un despeje de Roberto Carlos, que daba en Sidorf y entraba en la portería de Paco Bullo. Eso era en el minuto 13, por aquello de la superstición. Uh-huh. En el 26 empataba Figo, para mí, de los que mejor están física y técnicamente todavía, y McManaman en plancha de cabeza al amigo de Miguelito situaba el 2-1, que de momento campea en este primer tiempo, 44 minutos a punto de llegar al descanso.
También... Oye, y sin ver el partido, seguro que están jugando a más ritmo que el Costa Rica-Paraguay de ayer de la Copa América.
¿Sabes lo que pasa? Te digo en serio, Julio, que cada vez estos veteranos y estas glorias son más jóvenes, se apuntan, claro, estos partidos más jóvenes. Yo me acuerdo de las primeras ediciones, esta es la séptima ya, las primeras, bueno, veías unas panzas terribles que prácticamente no podían andar. El Real Madrid anda mejor que el Ajax, porque ya, fíjate, ¿quién dirige el banquillo del Ajax? Leo Benhacker, que está montando, hombre, un show, fíjate, en cada uno de los cambios.
Ex seleccionador de Trinidad y Tobago.
Sí, y que estuvo muchos años en el Real Madrid. Sí, yo empecé a hacer el Real Madrid cuando estaba Leo Benhacker de entrenador.
¿Cuántas historias podía contarme el Chor, eh?
Llegamos al descanso. 2-1 el Bernabéu en este Corazón Classic Match, séptima edición, Real Madrid 2, Ajax 1.
Escuchamos a los protagonistas con Munilla. Gracias, Melchor.
Hasta luego.
Tenemos hasta un poquito antes de las 7 de la tarde para hablar de los rivales de España en la Eurocopa. Recordamos, República Checa ha perdido en amistoso 1-2 con Corea del Sur. El segundo rival es Turquía, que empieza su partido a las 8:15. Juega Turquía contra Eslovenia, partido amistoso. Y Croacia, que ya hemos dicho que ganó 10-0 a San Marino en el día de ayer. Hemos dicho que el partido de la República Checa, Julio, ha sido rarísimo, ¿eh?
Sí, ha sido un partido muy raro, sí, con muchos cambios y fuera de posición muchos jugadores. Además se ha quedado con 10 muy prontito por expulsión de Gresselassi, el lateral. Ha jugado toda la segunda parte con 10 y ha sido bastante extraño. Ha perdido 1-2 contra un equipo, ya vimos el otro día lo que era Corea del Sur. Imagino que ha jugado mejor que contra España, en cualquier caso,
para ganar. Ha jugado mejor, sí.
Pero hay tres cosas que me gustaría comentar de la República Checa. Primero, que es un equipo que hay tramos de partidos en los que hace una buena presión alta, es verdad que lo hace, y vamos a ver si se atreve contra España.
Es un equipo valiente, ¿no?
Un equipo bien trabajado, tácticamente bien trabajado, sin grandes individualidades. Bueno, por supuesto, el mejor jugador es el portero, que es Peter Che, eso no hay ninguna duda. El único...
Rosicki está para jugar, ¿eh? Sí. Que se ha tirado todo el año sin jugar con el Arsenal.
Es verdad,
al final...
pero, digo, el único jugador que ahora mismo está a nivel top.
A nivel
muy,
top, sí.
Muy, muy mourinista esa palabra, pero la verdad. es Peter Che. El resto, bueno, son jugadores. A mí me parece que los laterales están bien. Kaderabek, que sé que te gusta mucho, por cierto, y, ¿sí?, y Limbersky, son dos laterales que llegan bien al ataque. Kaderabek es un lateral bastante ofensivo.
Cuidado que no entre Gebrselassie, que hoy ha jugado podría de entrar, lateral, sí, izquierdo. Que no entre de lateral izquierdo Gebrselassie.
Podría
no
entrar,
es una posibilidad.
Sí. En el partido ante Malta, el primero de los amistosos que hemos visto, jugó Plasil muy atrás en el doble pivote con Pavelka, que va a ser titular seguro. Pavelka, que es el medio más de contención.
Pavelka
más de,
y Darida.
Más
Darida,
posicional, ¿no? Y Darida, sí. Y luego, buenas bandas, la verdad. Surar es buen jugador, pero sobre todo Krejčel, el zurdo que juega en la banda izquierda. Este sí que no juega pierna cambiada, como otros muchos. Me parece muy interesante. Y luego vamos a ver quién pone
Duskal
arriba.
Es buen jugador, Duskal también.
Sí, es buen jugador. Y luego a ver quién pone arriba. Yo creo que la gran duda que tiene Verba es quién va a ser el delantero, porque estaba permanentemente cambiando. Skoda juega algún partido, pero también lo ha puesto ahí. Vamos a ver quién juega de
nuevo.
Puede
llegar Necit como
Necit
favorito,
también,
¿no?
Pero yo creo que no termina de tener un delantero centro nato. Yo creo que de los tres es para mí el rival más débil.
¿Cómo lo ves, David?
Yo creo que por nombres, o sea, individualmente, tanto Croacia como Turquía, al final, Croacia tienes Modric, Rakitic, Turquía tiene Çalhanoğlu, tiene Arda Turán, me parece que es el que menos nivel tiene, salvándolo de Cech, que es cierto, pero creo que como equipo, a mí me ha dejado la sensación en la fase de clasificación que es el mejor de todos.
A mí también me ha gustado.
Creo que es un equipo que se organiza bien, que además tiene alternativas, por ejemplo, lo que hemos dicho con Darida, que como juega de segundo pivote, pero es un equipo es un jugador con buena conducción, que te llega a la rival, y luego tiene, lo ha dicho Julio, los jugadores de tres cuartos son verticales, tienen buena conducción.
Dinámicos, intercambian posiciones.
Muy dinámicos, hemos hablado de Krejčí, pero Dokal, de verdad, que es muy buen jugador. Y bueno, la duda del 9. A mí el que más me gusta es la Fata, pero es el más veterano y a lo mejor le deja para el tramo final. Pero es un equipo bien trabajado.
Te he visto en los últimos días enamorado de Osiakup, que ha sido, sí, campeón de liga con el Beşiktaş. Es joven, tiene 23 años y lo normal es que salga de Turquía pronto, porque es buen futbolista.
Es buen jugador, muy buen jugador. No sé si estuvo a probar en el Arsenal, cuando era muy jovencito.
Sí, no llegó a jugar con el primer equipo. 2011.
No llegó a jugar. A ver, Turquía, a mí me gusta. Yo entiendo lo que dice David y tiene razón. Es decir, la República Checa, dentro de que, precisamente porque es el equipo seguramente individualmente peor, es el equipo que va a afrontar más el partido contra España con la certeza de que es inferior. Turquía es un equipo técnicamente bueno, es un equipo que no tiene un gran ritmo de juego, técnicamente bastante bueno, porque yo he visto los últimos partidos
cuando se ponen a tocar,
y pues es un equipo que toca bien y que tiene lo que pasa que contra España querer tener más la pelota que España es prácticamente es imposible, pero ellos juegan con Tufan de medio centro y luego a partir de ahí gente de mucha calidad, como puede ser Çalhanoğlu, Çakup, Arda, además intercambiando mucho posiciones, claro. O Çakup y Çalhanoğlu, veremos si mete a Tosun de delantero centro o juega con falso 9, que lo ha hecho mucho en la clasificación. Seguramente jugará Volkansen por la derecha y luego yo espero ver minutos, aunque no lo de titular, este chico Emre Mor, que es un jugador, otro zurdo de mucha calidad, que es un poco el estilo de Turquía. Es un equipo que no es muy rápido, pero que técnicamente es bueno. A mí es un equipo que sí me da bastante respeto, sinceramente, Turquía.
Luego en esa batería de centrocampistas hay que meter a Selçukkinan, que es otro de los otros jugadores.
Está jugando
otro
de medio centro.
Sí, el medio de contención, sí, digamos.
Sí, sí.
¿No?
Que pero también tiene muy buena,
tiene buen
desplazamiento, balón, sí. Tiene buen golpeo a puerta. Lo que ocurre es una cosa que dice Julio. España, lo lógico es que tenga más balón contra Turquía y este perfil de centrocampista no es de recuperar la pelota. Así claro. Que igual es uno de los rivales que más sufre contra nosotros.
Y luego el tercer rival es Croacia, que si se pone a juntar centrocampistas en el medio, Julio, Croacia puede jugar con Modric de medio centro posicional, con Rakitic y con Kovacic, el futbolista del Real Madrid de interiores, puede jugar Brozovic en una banda, Perisic en la otra y Mandzukic arriba. Estamos hablando de un muy buen equipo.
Sí, en cuanto a nombres y a jugadores, desde el punto de vista individual, desde luego es una gran selección. Tiene dos o tres jugadores de primerísimo nivel mundial, Modric uno de ellos. A mí Modric de medio centro posicional no me gusta, no es que no me guste, es que creo que...
No tiene esa posición definida.
Claro, a mí Croacia, ¿no? No la tiene. Yo creo que puede jugar ahí, por supuesto, Modric. yo no es que no me guste jugando ahí, lo puedo hacer bien, pero creo que se desaprovecha el mejor Modric, que es un Modric más interior, llegando, porque Modric, si aguanta la posición, creo que se pierde el mejor Modric. Pero luego tienes a Rakitic, tienes a Brozovic, que este sí que es un llegador, un ida y vuelta permanente, tienes a Mandzukic arriba. A mí sí me parece que es un equipo a respetar. De hecho, en la última Eurocopa estuvieron a punto de eliminarnos, ¿eh? Acordaos de aquel partido, sí, que marcamos, necesitábamos, nos valía el empate, ellos tenían que ganar y le ganamos 1-0 porque al final ellos se vuelcan y España gana con un gol a la contra. Pero
aquel pase de Modric fue remate de cabeza de Rakitic,
de Casillas, yo creo.
Remate de cabeza de Rakitic, sí.
Es un equipo, es verdad que en el Mundial decepcionó, el Mundial de Brasil, pero a mí, sí, me parece un equipo peligrosísimo esta Croacia. Bueno,
tiene un plantel tremendo. Yo lo de Modric coincido plenamente, a mí como pivote no me convence, me gusta como interior, como juega en el Madrid. Lo que ocurre es que creo que es de largo el mejor de Croacia para jugar ahí. Puede entrar Badeli, el jugador de la Fiorentina, pero sí que es cierto que tiene otros como Kovacic, Brozovic, Rakitic para jugar por delante, y yo no descarto que lo utilice ahí para tener una salida limpia Croacia, ¿eh?
Y antes de que sorteemos la camiseta de la selección española, todos los que han participado con el hashtag almohadilla Eurocope en Twitter, que supongo que habrán sido muchos, antes de que sorteemos con Twitter esa camiseta, tengo nada, 2-3 minutitos para que me digáis en pinceladas cómo llega Francia, cómo llega Alemania, las grandes favoritas para el torneo, Julio.
Bueno, he estado viendo, no me da tiempo a verlo entero, pero he estado viendo un ratito el partido de Alemania-Hungría de ayer, que ganó Alemania 2-0, y me ha impresionado Alemania. Es verdad que juega contra Hungría, pero me ha gustado mucho, sobre todo, la presión que ha hecho Alemania sin balón en el primer tramo de partido a Hungría y la velocidad con la que han movido la pelota. Ha jugado Götze de falso 9. Si Alemania repite esto, va a ser un equipo tremendamente peligroso, por supuesto, porque jugadores ya sabemos que tiene muchísimos y de un nivel altísimo en todas las líneas. Yo considero a Francia un escalón por delante. Ya sé que no tiene que defensivamente el equipo está un poquito cojo con lo justo, sin Saco, sin Varane, pero yo creo que a mí, yo soy de los que creen que Giroud o Gignac pueden funcionar de 9, realmente no me parece una baja tan importante el hecho de Benzema. Hombre, es importante, pues es un gran jugador, pero yo creo que puede funcionar bien sin Benzema la selección francesa, y yo creo que el equipo tiene mucho equilibrio. Le falta un poquito de calidad en la salida, realmente, jugar a Caballa ahí, me imagino.
Pero sí, que ganarán esa faceta un
sí,
poco.
Sí, sí, pero es un equipo que tiene una capacidad para llegar desde atrás con Matuidi, con Pogba, y luego tiene talento, tiene mucho talento en tres cuartos de campo, ya jugué Payet, y por supuesto con Griezmann. A mí me parece el equipo a batir, sinceramente. Y luego Inglaterra está jugando bastante bien últimamente también, ¿eh?
Yo creo que Francia y Alemania, junto con España, a nivel de calidad más experiencia, son los tres equipos que más tienen, pero yo, como decía Julio, acaba de mencionar a Inglaterra, y le sumaría a Portugal. Inglaterra y Portugal son dos equipos que llegan con gente joven, con calidad, además van a tener mucho hambre, y que tengo bastantes ganas de ver el recorrido que tienen, porque generalmente en fases finales dejan que desear, pero por lo menos tú ves las plantillas y ves la temporada que han hecho, y además que son jugadores con calidad, y yo espero un poquito más de ellos en esta edición.
El lunes a las 3 de la tarde con Maldini, en plan maestro de ceremonia, junto a Rubén Martín, lo vamos a disfrutar.
Vamos a pasar
programa
bien, ¿eh?
A las 3 de la tarde, lo vamos, sí, a pasar, sí, 3, muy bien.
De 3 a 4 todos los días y a disfrutar la Eurocopa, porque claro, si no disfrutamos la Eurocopa, ¿qué vamos a disfrutar, ¿verdad, David?
Desde luego.
Bueno, a mí me ocurre la Copa América, pero
también,
bueno.
Sí, ¿no? también lo contaremos. Programación deportiva en COPE durante todos los programas, y también This is Fútbol Diario y retransmisión, recuerdo, de todos los partidos de la Eurocopa. Estamos terminando, quedan 3 minutos, la hora Maldini en COPE.
Este martes juega la Roja. La selección cierra el calendario de amistosos antes de la Eurocopa.
Me ha gustado mucho España.
Desde las 8:30, España-Georgia. Y no olvides que escuchar Tiempo de Juego tiene premio. Escucha COPE y gana un viaje para ver a la selección en la Eurocopa. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
Llega el gran momento, Germán Mansilla. ¿Quién ha ganado o quién va a ganar una camiseta de la selección española? ¿Por qué ha participado en nuestro hashtag almohadilla Eurocopa en Twitter?
Te voy a dar una buena noticia. El hashtag se ha convertido en trending topic.
¡Hombre!
Pero qué grande,
gracias a los oyentes.
El
los oyentes.
Segundo ítem del que más se está hablando ahora mismo en las redes.
Qué bonita palabra. Sí.
El ganador, que acabamos de hacer el sorteo, Andrea y yo, que estábamos por aquí, es David Román. David Román. Su nombre en Twitter es @romn_David.
Enhorabuena, David. Nos ponemos en contacto con él.
Eso es. Ahora hablaremos con él para que nos pase sus datos y tendrá esa camiseta de la selección española.
Gracias, Germán. Gracias, Andrea.
A ti.
Y a Javi Rodríguez y a Víctor Catalina, que acaba de llegar y honrarnos con su presencia, como diría Lama. Julio, te escuchamos esta noche, México-Uruguay, 2 de la mañana.
Sí, 2 de la mañana el partido de México, pero hombre, como futboleros que sois, veréis también
Jamaica-Venezuela,
Jamaica-Venezuela, ¿no? Empezamos a las 10:30 con la previa y ya hasta las 4 de la mañana. Bueno,
sin parar. ¿Vas a tener algo de trabajo hasta el 10 de julio?
Un poquito. Entre Eurocopa y Copa América. Hombre, la Eurocopa empieza el viernes, Copa América acaba el día 28, es decir, que no son.
El día de las elecciones.
No es un mes y medio de las dos competiciones a la vez, pero desde luego trabajo no va a faltar y vamos a disfrutarlo, ya te decía antes.
Muy bien, pues te escuchamos en los programas de Copa. Muchas gracias,
Muy bien.
Julio.
Un abrazo, David, crack.
Un abrazo, Julio.
Eres un grande.
David, muchas gracias por venir.
Muchas gracias.
Te escuchamos en This is Football, que acabamos la temporada. Claro. Y luego diario y los partidos y todo eso.
Cuando quieras.
Gracias, David. Un abrazo. Ascenso a segunda, terminó el Reus 0, Can de Murcia 0. Y en juego Lleida 1, Castilla 0 y Logroñés 0, Sevilla Atlético 0. A las 12, Munilla en el segundo tramo de tiempo de juego. Y toda la programación de COPE, mañana estrenamos con Eri Frade, normalmente con Rubén Martín, el camino a la Eurocopa. Muchas gracias por estar ahí. Laura Maldini, adiós.